de esto. Hace un tiempo tuve una amiga que era poeta y que yo le dije, pero ¿vos siempre fuiste poeta? O no, me dice, antes escribía poesía y ahora soy poeta. Y con esa pregunta queríamos darle la bienvenida a Julia González, que está acá con nosotros, y vamos a charlar un poco de si es poeta, escribe poesía, en qué parte está de todo eso. ¿Cómo andas, Julia? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Gracias. Gracias por esperar en esta demora en la ciudad.
Y la ciudad tiene esas cuestiones que se puede transformar en poesía el caos de la ciudad, o cómo desde el mundo poético se le hace frente a todo eso. ¿Ayuda?
Sí, yo creo que sí se puede transformar en poesía. De hecho, me parece que es una de las formas más más nobles de ver la estética en el caos, me parece, de ver algo de belleza en lo que nos corrompe, en lo que nos abruma. Bueno, la ciudad es todo eso y un poco más peor todavía. O sea, creo que es posible concentrarse y ver que las cosas buenas también pueden de repente pasar, pero no como un mensaje de positivismo, no, sino simplemente como una forma de conciencia, de saber y ser conscientes de que sí podemos ver la belleza en una situación salvaje como es la ciudad.
Incluso para subsistir.
Sí.
¿No? Porque si de alguna manera uno se mimetiza en la línea B a las 6:15 de la tarde y no encuentra algo que lo saque de ahí, bueno, estamos en un problema difícil para nuestra existencia en sí misma. Y creo que los que tienen el don de emocionarse con la poesía, o no sé si el don, la habilidad o la sensibilidad de hacerlo mediante la lectura de poesía, y no sé si es mucho mejor a partir de poder escribirla. ¿Mejora esa percepción? ¿Mejora ese estado?
Sí, yo creo que sí. A raíz de la escritura se pueden como poner nombre a las cosas, ¿no? O poner imágenes a las cosas. Para mí siempre la poesía y la escritura de la poesía tiene que ver con un mundo, como con un portal nuevo, ingresar a otra situación, a otro universo que de repente no está en el mundo ordinario, ¿no? De todos los días. Es también una entrega, por eso, qué sé yo, hay momentos en que se puede escribir poesía todos los días y hay momentos en que no escribís, no sé, por un año de repente, porque no estás conectada con esa situación de lo estético, de la belleza, del portal, de ingresar a otro mundo. Es como pararse frente a un paisaje que, no sé, totalmente desconocido, ¿no? Y ingresar y empezar a caminar y ver qué podés escribir, cuáles son las imágenes que te vienen.
La que habla es Julia González, y mientras Ricardo, ahora te va a hacer una pregunta, no sabemos si de hondo contenido filosófico como acostumbra ser o más terrenal, yo te voy a sacar una foto para que la gente que nos sigue por las redes sociales en Ya es Tarde FM 88.3, Facebook y todo eso, también vea que estás acá de verdad.
¿Qué está ocurriendo esto? No, mientras te escuchaba pensaba que Roberto Bolaños, un escritor chileno, poeta también, él describía la buena poesía, o él hablaba de la buena poesía, de que era la que era escrita por personas que habían conocido el éxtasis, ¿no? Y él decía, como los poetas que por ahí lo vieron el éxtasis y se espantaron, no escriben buena poesía. ¿Existe eso realmente? ¿Existe la buena poesía o existe el éxtasis en el que uno se enfrenta y después podrá traducirlo en poesía?
No sé, siento que tengo que pensar un montón. Sí, es realmente una pregunta muy profunda que requiere de bucear en el interior de cada uno. El éxtasis, sí, creo que sí existe. Se puede llegar a esa situación a través de, qué sé yo, cosas que no son naturales, bueno, drogas, digámoslo, ¿no? O a través de situaciones que son extraordinarias, o sea, volviendo a esto de lo no ordinario, ¿no? Yo creo que sí se puede llegar. No, también descreo de los poetas o de la aquella poesía que solo se hace cuando se está mal, se está triste, hay dolor. Para mí, no. siempre las cosas buenas o las cosas más ligadas al éxtasis y a lo que a lo fantástico de repente son susceptibles de ser escritas y contadas, no solo el del dolor.
Pero y existe esto de la buena y la mala poesía, porque está bien, él lo planteaba con el sentido del éxtasis, pero también hay una cosa media elitista, si se quiere o no, de decir, bueno, esta poesía está media floja, esta es una buena poesía. ¿Cómo, qué pauta te da para saber si es que una poesía es buena o no? O si por ahí no, puedes decir, no sé, toda la poesía es buena, toda la poesía que sea genuina es buena.
Sí, yo creo que sí hay buena y hay mala. Desde mi punto de vista, ¿no? Uh-huh. Y desde como lectora me gusta interpretar y leer. Creo que la buena poesía se da a través del ritmo que tiene, del ritmo, de las imágenes, de un uso de palabras certero. También me gusta que una poesía, de repente un libro de poesía puede ser como algo conceptual, ¿no? Entonces me parece que está bueno que dentro de un libro de poesía haya poesías que estén de alguna manera conectadas, hilvanadas, a través de palabras, a través de esto, del ritmo. La mala poesía, a mí no me gusta de repente la poesía que es como graciosa, ¿no? Para hacer reír. Yo a lo mejor parezco re mala onda, abortiva o lo que sea, pero realmente me gusta leer y que me despierte algo. Yo, no sé, para reírme veo, no se me ocurre ahora qué.
Estamos por dos pesos.
Capusotto.
Claro. Capusotto, o qué sé yo, escucho un chiste o lo que sea. Pero si me voy a meter en la poesía, que para mí obviamente está dentro de la literatura, me gusta que me despierte algo, que me genere algo. Curiosidad, una imagen, algo para aprender también.
La proyección en el mapa, dice arriba de este título Julia González, que es el poemario. ¿Le decís poemario o le decís el libro? ¿Cómo llamás a esta obra tuya que se llama La proyección en el mapa y que reúne poesías de tu autoría?
Sí, le digo libro de poesías.
¿Qué nos encontramos en La proyección en el mapa? ¿Qué puedes decir ahora? Pues imagino que esta pregunta habrá cambiado cuando recién había una poesía, cuando había 10, ahora que está el libro editado. ¿Qué es La proyección en el mapa hoy?
La proyección en el mapa hoy para mí es un libro muy valioso. Fue escrito la mitad del libro en México y la mitad en Buenos Aires. Yo estuve viviendo casi 2 años en México con mi compañero. Tuvimos una situación muy muy triste y muy dolorosa de perder a una hijita recién nacida y frente a eso dijimos, bueno, ¿qué hacemos? No hay manera de salir de esta tristeza, ¿no? De esta situación. Buenos Aires ya nos había hartado y dijimos, bueno, veamos posibilidades. A mi marido le salió un trabajo de músico en México y dijimos, listo, no hay que pensarlo, no tenemos nada que perder, dejamos todo acá, laburos, casa, obviamente alquilábamos, no es que, ¿no? Entonces, bueno, desparramos nuestras cosas, largamos el alquiler y nos fuimos. Entonces, en ese proceso de estar viviendo en otro país, aparecieron estas poesías que tienen que ver con huir, ¿no? También se dice que uno se lleva siempre a donde va y así también se llevan los dolores, las alegrías, bueno, toda la mochila que representa vivir, tener un pasado, una historia. Pero siento que a través de concentrarme en estos textos y de ser consciente de lo que estaba escribiendo, pude de alguna manera ir como depurando un montón de tristeza, un montón de dolor. Y así apareció la mitad de este libro, que es como una cronología que se va escribiendo desde la primera poesía que se escribió en México hasta la última. Y después la otra mitad es Buenos Aires, el pasado, ¿no? Que son más de amor esas poesías. También hay de otras pérdidas, pero más que nada es del amor de una mujer que, bueno, que a través del amor a su compañero descubre un montón de cosas, como esta situación de querer tener un hijo, ¿no? Que me parece que es lo más como sublime que sucede entre un hombre y una mujer, porque no te pasa, no pasa siempre la elección.
Claro, que se busque.
Sí. Y bueno, eso es la proyección en el mapa. ¿Qué me representa el mapa? ¿Cómo me proyecto yo en un mapa? Y fue de esa forma, buscando sanar, ¿no? Buscando ver qué se hace a partir de acá. Es un antes y un después, con situaciones muy límites que te suceden en la vida. Y así pudimos... yo pienso que se lo trascendí de alguna manera. Y ahora... lo veo con mucho cariño, este libro.
La proyección en el mapa. ¿Entendés que cuando vos decidís compartir la obra, y me imagino que todos los artistas, pero en tu caso a partir de la poesía, tenés una expectativa de, bueno, si esto no queda guardado en mi computadora y decido que vaya hacia el mundo, que vaya con esta misión? Vayan ustedes, poemas, poesía... Y tratan de hacer esto, no sé si lo van a conseguir, pero cuando vos tomás la decisión de lanzarlo al mundo, ¿en dónde está tu intención más, no sé, más tuya, más personal, más linda de ese acto?
Mi intención es que sí, que lleguen a otras personas y que esas personas puedan disfrutarlo, qué sé yo. A mí como lectora me pasa que cuando leo algo que me gusta mucho es como emotivo y es muy emocionante ver dónde está ubicada cada palabra, cómo está conjugado el verbo. Por ahí soy un poco nerd de la cuestión gramatical, ¿no? Pero
la estructura del,
sí, del poema. Y de un texto mismo, cualquiera, porque además soy periodista y siempre me dediqué a la gráfica, no a escribir. Y me parece que me dan ganas de eso, que se pueda llegar a... no sé, a valorar cómo está escrito ese verso. Además, al margen de que este libro está como más dedicado a las mujeres, me parece.
¿Por qué a las mujeres en
particular? Sí, por el tema que toca, básicamente. Como, no sé, cómo curar una herida tan profunda. Es como una grieta de, no sé, kilómetros hacia el fondo, me parece.
Estamos hablando con Julia González. Hay dos ejemplares acá arriba de la mesa de la proyección.
No, hay uno solo, debo decir.
No, hay dos.
No, uno.
Ese está desapareciendo en este momento.
Este programa está terminando. Falta un minuto para las 4 de la tarde. Quizás quieras comentarnos algo que yo, por la brevedad de la nota, vos venías con ganas de contar. Y no te lo hemos llegado a preguntar, así que dale para adelante, ya sea lo que quieras.
Se me ocurre ahora mismo que contar, en realidad tengo la cabeza en cualquier cosa, en mil cosas a la vez, y no, ya ves, o sea, vine a cualquier hora, a las corridas, toda transpirada.
La gente no sabía que hora ibas a venir, así que no pasa nada.
No, bueno, pero es como que... sufrí todo ese contratiempo de la ciudad, así que no venía con nada preparado. Pero se me ocurre ahora, a lo mejor, que puedo invitar... Yo tengo un taller que es de literatura y rock. Puedo invitar a quienes gusten participar de ese taller.
Literatura y rock, yo compro.
Sí, es un taller súper súper lindo porque lo vengo haciendo desde el año 2013. Esta edición va a ser en La Libre, ahí en la calle Bolívar, en la librería. Y lo que hacemos básicamente es hablar sobre música, leer bibliografía que tiene que ver con la música. Por ejemplo, en esta edición vamos a leer a Patti Smith, Laurie Anderson y Andrés Caicedo. Que
no,
bueno,
justo escuchamos a Patti Smith.
Sí, escuchamos a Patti Smith. Qué bueno. Me parece que voy a asistir a tu taller. Es súper constructivo.
Sí, está buenísimo. No, está buenísimo porque yo siento que soy una más de los que está ahí escribiendo y compartiendo. Yo simplemente sugiero las correcciones, cosas de gramática y redacción y todo eso, pero más que nada es compartir la música entre todos, ¿no? A raíz de bibliografía que tiene que ver con el rock.
La que habla es Julia González, que quédate unos minutos, nos acompañás en la despedida formal del programa, que siempre tiene una misma canción por detrás de nuestras voces, mientras decimos lo que ha ocurrido desde las 2 de la tarde hasta llegar a estas gloriosas 4 de la tarde, en las que podemos decir hicimos un programa de radio, que no es poco, no es lo más importante del mundo, pero es lo que hicimos. Arrancamos allá temprano, ¿te acordás, Ricardo, leyendo a Leopoldo Marechal?
Es verdad.
Uno de esos cuentos bien marechalescos que lo teníamos olvidado, Marechal, y hicimos justicia.
Y lo retomamos, es verdad.
Creo que en algún punto él, desde algún lugar, nos estaba diciendo, se están olvidando de mí, y ahí el autor de La Dan Buenos Aires, que recomiendo que lo lean todas las personas de este planeta. Sin excepción. Claro. Los que no saben leer, los que sepan, todos lean El Adán Buenos Aires, por lo menos.
Los de otros planetas pueden esperar un tiempo.
Los de otros planetas quizás pueden hacerlo más adelante. Escuchamos al Salva, que era el cantante de La Coacha hace mucho tiempo. Yo lo iba a ver cuando era chico y ahora sé que anda tocando. Y esta noche va a estar en Almagro, en El Emergente. Escuchamos algunas canciones. Generosamente también nos mandó un saludo para el programa. Y nos acompañó musicalmente durante estas 2 horas. Después, la fotografía se hizo presente acá en Jazz Tarde.
Así es. Estuvimos hablando un poquito del Registro de Extremistas, un archivo fotográfico que recuperó el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba. Y nada, estuvimos hablando un poquito de todo ese material y la memoria y su importancia social.
Estrenamos sección a cargo de Teo, que nos va a traer canciones de artistas que él está seguro que no conocemos. En este caso la pegó, Penny Peligro. Yo no la conocía, espero que todo el mundo no la haya conocido y se haya sorprendido como nosotros. Penny Peligro pasó también por Ya es Tarde. Después de las 3, Male tocó la puerta y dijo, traje a Patti Smith. Y bueno, pasaba Male.
Sí, sí, traje a Patti Smith y a Tina Turner, que me parece que próximamente voy a ir a asistir a tu taller para pulir un poquito más las columnas de música. Me parece que es reconstructivo, así que eso es lo que escuchamos hoy.
Nos dejaste muy entusiasmado, Julia González, que compartimos al final de este programa. Repitamos la invitación al taller y también si tenés redes sociales o lugares para poder chequear toda esta información.
Y también dónde conseguimos el libro, si es que lo queremos conseguir.
El libro, bueno, se puede entrar a la página de la editorial, que es Peces de Ciudad, y ver ahí, tienen un listado de librerías, también se puede comprar online. O directamente a mí, si quieren, yo tengo algunos ejemplares, poquitos, pero algunos tengo. Y el taller empieza el jueves que viene, 15, en la Libre, a las 19 horas, son 4 clases. Tenemos 3 jueves de noviembre y el 1 de diciembre, de 19 a 21, siempre se extiende un poquito más. Pero bueno, vamos a estar ahí, supongo que tomaremos unas cervezas y hablaremos de las cosas que nos importan.
¿Y hay un Julia González Facebook, Julia González Instagram o algo?
Sí.
Para... ¿En dónde se comparte esta información?
Instagram es Julia Silencio. Facebook, Julia González. Twitter, Julia González. De todas las miles de Julias de González que hay en el mundo, sobre todo en España, fui la primera que se puso Julia González en el Twitter.
Muy bien.
Sí, les gané a todas.
Nadie puede, encima con González.
Les ganaste, no tenés que poner un numerito adelante o atrás. No,
okay, no, nada.
Yo con apellido ucraniano no pude hacer eso, así que otro mérito. Julia, gracias por venir acá. Terminamos este programa siempre con un juego que es muy sencillo.